Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar, Oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi.
Radio Popular, Herri Ratia, Oye cómo va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Martes 4 de agosto, todo el papel vendido para el Athletic Sevilla de la primera jornada. Está claro que el equipo de Edin Terzic ilusiona a la afición rojiblanca. Hemos salido a la calle para preguntar a los hinchas qué esperan de esta temporada de los Leones con el cambio en el banquillo. Ya hay horario para la cuarta jornada de Liga. El Athletic recibirá al Atlético de Madrid el sábado 5 de septiembre a las 4 y cuarto de la tarde, mientras que el equipo femenino debutará contra el Badalona el domingo 30 a las 12 en Lezama. Malas noticias en el conjunto de Víctor Martín porque se ha confirmado la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha de Leire Baños. Tendrá que pasar por el quirófano, por lo que se perderá gran parte de la temporada. Hemos quedado con un ex León que se ha enrolado en las filas de la Sociedad Deportiva Morevieta, Eric Morán. Charlaremos con él de todo. Nace el campeonato Iru Iriburua Laboral Kutxa de BTT, la liga femenina de mountain bike de las capitales vascas. Activamos ya nuestro número de WhatsApp, 688-89-3635. Ya saben que pueden opinar del Athletic o de lo que prefieran. Repasaremos otras noticias del mundo del ciclismo o de la pelota. Como siempre, hasta las 3 de la tarde en esta edición de verano. 1 y 34 prácticamente, arrancamos con nuestro Oye cómo va.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
El Athletic de Edin Terzic ilusiona, por lo menos en pretemporada. La afición tenía ganas ya de ver una cara nueva en el banquillo de San Mamés y ver otra propuesta de fútbol diferente a la ofrecida por Ernesto Valverde en los últimos años. No sabemos si esa propuesta será mejor o peor, porque nos hemos quedado con las malas sensaciones del curso pasado. Pero recordemos que con Chingurri se volvió a la Champions y se conquistó la 25ª Copa, jugando bien a fútbol además. De hecho, si preguntamos al técnico alemán, creo que firmaría conseguir un título, una clasificación Champions y una Europa League. Una clasificación, digo. Pero eso solo se sabrá con el tiempo. Ojalá se quede corto lo logrado por Chingurri. Este Athletic parece más rico tácticamente, con algunas variantes que pueden agradar al público rojiblanco. Habrá que ver luego qué jugadores elige Terzic para desarrollar su libreto y en qué momento de forma están esos futbolistas seleccionados. Ha quedado claro en lo que llevamos de pretemporada que Terzic quiere superioridad en el centro del campo. Y por eso está incrustando un lateral, generalmente el derecho, dejando línea de tres atrás en esa fase ofensiva. Busca una circulación fluida y para ello intenta jugar al primero o segundo toque. Y siempre llega, con muchos jugadores al área contraria. Quizá por eso se explican los 24 bacalaos firmados hasta ahora, por mucho que varios rivales hayan sido de categorías muy inferiores. Si se siente presionado, también tiene soluciones. Balones colgados al círculo central para que el delantero o el mediapunta baje el balón, lo descargue en banda y a partir de ahí generar transiciones rápidas. Esperamos ver un Athletic camaleónico que se adapte a muchas situaciones y que sorprenda al rival para sacar algo positivo. En definitiva, un modelo nuevo que genera ilusión, tal y como ha quedado demostrado, con el lleno que se espera en el primer partido de Liga ante el Sevilla, un sábado 22 de agosto a las 5 de la tarde. Se han vendido todas las entradas, así que si el socio responde, viviremos un ambiente sensacional para arropar el debut de Terzic. Y que note lo que puede significar el apoyo del jugador número 12 cuando no hacemos el tonto con guerras internas. Pello Baró ha salido a la calle para ver si el Athletic sale está tan esperanzado con el equipo como pensamos. Itzuli dira udaberriko argizpiak, Loiolako zeru gorriak, erdi bana idatziko ditugun historiak, ikutara kezka guztiak, alperrik dira resiak, egoak ditugun ontzat, eldu orain eskutik dagoazen amets berriak idazten saiatuko gara elkarrekin, eldu orain eskutik dagoazen bide berri.
Bueno, muy bien. Yo creo que ha empezado bien. El otro día tuvo un partido amistoso contra el Burgos, que ganó 3-0, y esperemos que este año un poquito mejor que el pasado. El Athletic siempre ilusiona. Seguro que sí. Todos queremos repetir la Copa, así que seguro que este año lo conseguimos.
Hombre, por supuesto, con el Atleti siempre hay que ir adelante, no hay que desanimarse nunca. Creo que hay equipo, creo que están bastante bien, pues a ver si ahora ya tienen la fuerza para conseguir la temporada.
Bueno, a ver, el Terzic será el que, con su forma de juego, será el que nos diga si va para adelante o va para atrás. Te quiero decir que un jugador que no podía valer para un sistema puede valer para otro.
¿Y le genera ilusión la próxima temporada al Athletic con un nuevo entrenador?
Siempre, siempre. Esto es religión, otra cosa es mentirte.
Bueno, la verdad es que la pretemporada es un periodo todavía muy inicial, ¿no? Aunque es verdad que nos ha dado alguna grata sorpresa con respecto al año pasado. Es verdad que se ha notado sustancialmente el cambio de nuevo entrenador, la salida de Valverde, que hizo un trabajo espléndido, pero bueno, las cosas son ciclos. Y bueno, con mucha ilusión y con ganas de que empiece la temporada.
¿El año que viene conseguiremos clasificarnos a Europa?
Bueno, eso es algo que debe estar en nuestra cabeza. Es verdad que el año pasado creo que afrontamos muchas competiciones y que eso al final pues se lastró un poco al equipo a nivel físico y a nivel deportivo. A ver qué pasa este año, pero bueno, creo que es un objetivo que la Atlético tiene que plantear, evidentemente.
¿La Champions es una posibilidad o ya nos puede quedar grande?
No, yo creo que hoy por hoy el Atlético, aunque es un equipo que debe ser solvente, creo que se debe concentrar en objetivos mucho más cercanos que la Champions, que yo creo que está hecha para unos equipos que tienen una plantilla más extensa y con otra, no sé, con otras estructuras.
Pues yo sinceramente la ilusión, teniendo en cuenta que venimos de una temporada en la que tuvimos unas expectativas muy altas y no se vieron satisfechas, estoy un poco con el freno de mano puesto. Es un entrenador nuevo que no conoce la liga, venimos de 4 años con Ernesto que fueron sensacionales y creo que va a ser muy importante sobre todo la preparación física. El año pasado el Atleti su mayor problema fue el aspecto físico de prácticamente toda la plantilla. Una cosa curiosa, pero pasó todos a la vez, menos 2 o 3 jugadores, y esa va a ser una de las claves, tanto la adaptación de Tersis como la preparación física que tenga el Atleti. Hombre, teniendo en cuenta que el nivel de la liga es bastante bajo, el Atleti por plantilla, por sueldos, por presupuesto, por todo, tiene que aspirar mínimo a Europa, sí, por supuesto.
Bueno, pues de momento sí, hay ilusión porque, bueno, se ven cosas nuevas, se ven que Tersis por lo menos tiene otra idea. Y entonces, por lo menos los resultados que está viendo y el equipo, pues creo que está generando ilusión entre la gente, ¿no?
¿Y el año que viene, Europa, sí, no?
Hombre, pues no lo sé. Desde luego, como ha sido tan nefasto esta última campaña, pues no sé lo que podemos hacer. Desde luego, el objetivo del Atlético tiene que ser Europa. Ahora, no sé si Edin Terzic congeniará bien a los jugadores. Como me he dicho antes, parece que está dando un aire nuevo, pero bueno, luego hay que plasmarlo cuando empiece la temporada, ¿no? Que es lo que va.
Mira, que ahora he estado mirando, creo que está muy bueno el equipo, va a haber... En los cambios que se ha hecho, yo creo que vamos a tener ya un buen avance diferente al año pasado.
¿Y entonces el año que viene, Europa, si no, Champions incluso?
Yo creo que sí, vamos a tener una Europa y posiblemente una Champions. Con los cambios que está, vamos a Atleti.
Yo creo que sí, que a Europa creo que podemos llegar.
¿Y a la Champions o eso ya es un poco más difícil?
Creo que se puede conseguir, pero es difícil.
Bueno, es una pequeña muestra de algunos aficionados del Atleti que ven así lo que puede ser la temporada con Edin Terzic a los mandos. Algunos expectantes, cautelosos después de lo que vivimos la temporada pasada. Otros seguros de que el Atleti vuelve a Europa. Hay de todo, como en botica. Les recuerdo que el Atleti está de mini vacaciones. Les ha dado 3-5 días a los jugadores. Vuelven el viernes a los entrenamientos a las 10. porque todavía tienen por delante dos amistosos, ¿eh?, antes de empezar la Liga. Este domingo a las 5:30 en Marsella juegan frente al Olympique. Una ciudad y un campo en el que ya ha jugado el Athletic en un par de ocasiones. Y el último amistoso, en principio, será el viernes 14 en Bérgamo frente al Atalanta, rival de Champions la campaña pasada. Luego llegará ya la Liga el sábado 22 de agosto a las 5 de la tarde. Veremos a ver con cuántos grados de temperatura ese debut frente al Sevilla en San Mamés. La segunda jornada, que tenía que haber sido la primera, se aplazó, ya saben, frente al Barça. Nos lleva el jueves 27 de agosto, también en Astenagusia, a las 9 de la noche, pero en este caso en el Camp Nou. Y justo cuando se cierra Marijaya, el domingo 30 de agosto, a las 9:30 de la noche, visitamos Balaídos al Eurocelta, en la tercera jornada del campeonato. Y ayer se conocía la cuarta jornada, la que nos lleva de nuevo a San Mamés. Hablamos ya de septiembre, sábado 5 de septiembre, a las 4:15 también, Atlético de Madrid. También conocíamos el debut del Athletic femenino, que queda para el domingo 30 de agosto al mediodía, a las 12 de la mañana en Lezama, Athletic Badalona. Mañana tienen amistoso las de Víctor Martín frente al Tenerife en Tafalla, será a las 7 de la tarde. Por cierto, la centrocampista irundarra del Athletic, Leire Baños, ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y tendrá que pasar por quirófano, según informaba ayer el Athletic. Se rompió el sábado en ese primer amistoso de pretemporada en Luanco ante el Deportivo. Cayó lesionada y, por desgracia, se ha confirmado esa peor noticia: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Tiene que pasar por quirófano en los próximos días y comenzar su periodo de rehabilitación, que va a ser de varios meses. Temporada prácticamente perdida, ¿eh?, para Leire Baños, aunque igual puede volver en la recta final. Hoy hay que felicitar, por cierto, a Gorosabel, que cumple 30 años, un jugador que ya veremos si continúa o no, porque Tersis tiene tres laterales derechos, con Areso y Rincón. Y aunque Gorosabel fue el más regular de los laterales la temporada pasada en la derecha, pues lo cierto es que en teoría habría que quedarse con dos. No es una temporada con Europa, hay menos partidos. Y vamos a ver qué decide Tersis, que de momento tiene 27 jugadores en la plantilla, sin contar los cachorros, ¿eh? Y tienen que empezar a aligerar tras la salida de Vesga. Queda todavía el caso Aguirre Zabala, que sigue sin jugar porque quieren sacar algún rendimiento económico. Y en fin, que toca renovarse, como ha sido históricamente en el Athletic. Me voy a dar una vuelta por nuestro WhatsApp, 688-89-36-35. Pero antes, por cerrar con el mundo del fútbol, la FIFA ha negado que el presidente del organismo, Gianni Infantino, haya llamado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para pedirle ayuda y apoyo tras las críticas recibidas por una propuesta de venta de participación del Mundial de Fútbol a inversores privados. El New York Post informaba de que Infantino había buscado el apoyo de Trump y su administración en medio de las crecientes críticas a su plan, del que, ya saben, dio marcha atrás, de vender esa participación del 20% de los derechos comerciales del Mundial a inversores privados. Eso no quiere decir que no tenga problemas, porque la UEFA, que ya saben, ahora mismo es la mayor enemiga de la FIFA, con Ceferin al frente, está valorando denunciar a la FIFA por ese plan que había creado Infantino, que está perdiendo ya algunos apoyos. Y también el ex guardameta Ter Stegen, que ya saben pertenece al Barça, pero había estado en el Girona con Michel, pues se marcha con el entrenador madrileño, en este caso al Ajax, que es donde está entrenando ahora mismo. Vamos con mensajes, 688-89-36-35. Dicen por aquí, los cinco primeros partidos nos marcarán más o menos cómo podemos competir. Lo de ahora es coger kilómetros, no vale para predecir nada. Está claro que lo importante aquí es los puntos y el fuego real a partir del 22 de agosto con ese calendario que no es sencillo. Es verdad que el Sevilla no está en su mejor momento, pero luego tienes que ir a Barcelona en la segunda jornada, en la tercera a Balaídos, que no es un estadio que se dé mal del todo, pero un equipo que viene de estar en Europa otra vez. Tienes el Atlético de Madrid en la cuarta jornada. Ojito. Menuda... Bueno, no le cae bien Infantimo, como dice él. No vamos a leer insultos, pero en vez de Infantino, Infantimo, dice este oyente. De delantero descansado en el área, se hinchará a meter bacalaos. Si juega en el área, va a ser un nuevo Aduriz. No sé a quién se refiere. Ya es hora de que tengamos superioridad en el centro del campo. Estaba harto de jugar con dos, dice. Yo ya aventuré el final de la temporada que clasificarnos para Champions y Gabarra con la Copa del Rey. Lo podéis revisar, nos dice Manu. Así que está ilusionado para este curso. Un Atlético con cuatro campeones de Europa y tres de ellos campeones del mundo tiene que tener un objetivo ambicioso. Otro dice, muy buenas, el objetivo del Atleti tiene que ser la Copa, el resto es una quimera. Creo que el alemán no sabe dónde se ha metido, al tiempo. Más mensajes. Copa en Villa, con tres campeones mundiales, dice este oyente por aquí. Otro señala que Terzic compruebe la fuerza del jugador número 12, si es que no tenemos guerras internas. Esas guerras internas son siempre de los mismos, así que lo de tenemos... Ah, vale, porque es lo que he dicho yo, lo de las guerras internas. Sí, pues no deja de ser una parte muy pequeña de esa Riyad Mahia con la directiva, básicamente, a eso me refería. No hay que tener mucha ilusión para suponer que mejor fútbol y resultados que el año pasado tendremos. Fue muy decepcionante lo vivido el curso pasado. Pues sí, tienes razón. Ah, dice que se refiere a Iñaki Williams, que va a ser el nuevo Aduriz. Dice que el siguiente en salir, dice este oyente, va a ser vencedor. Bueno, pues mensajes que nos llegan al 688-89-36-35. Una pausa y buscamos protagonista en nuestro Oye Cómo Va.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
Eric Morán, el mediocentro portugalujo de 35 años, ex del Athletic, ha firmado por la Sociedad Deportiva Morevieta en segunda ref para esta campaña procedente de la Ponferradina. Eric, ¿cómo estás? Ongi etorri.
Muy buenas, todo bien.
Todo bien, vuelta a casa, ¿no? Prácticamente.
Sí, bueno, un sitio que ya he estado, que el año pasado también me ayudaron dejándome entrenar con ellos la primera parte de la temporada y bueno, un sitio que conozco y me conocen.
No sé si era la opción más clara, si lo has tenido claro desde el principio o por qué a Morevieta.
Bueno, yo lo que yo quería era volver a casa después de un par de años fuera sin mi familia. Desde que me fui de Amorebieta y bueno, quería seguir jugando porque el año pasado personalmente fue un poco malo. Al final, la primera parte de la temporada estuve sin equipo y la segunda tuve una lesión que jugué 6 partidos durante la temporada y bueno, quería seguir jugando y quería estar en casa, así que al final es un sitio donde, como te he dicho, es donde he estado y donde me conocen y bueno, creo que para los dos era bueno.
Además con muy buenos recuerdos, ¿no?, de tu etapa anterior como azul.
Sí, bueno, fue un año en segunda división que para el club era también bueno, al final no se pudo conseguir la permanencia, pero bueno, fue bonito también después de mucho tiempo lejos de casa volver a casa y en un club como la Morevieta.
Con una aportación capital tuya, no sé si con el mismo rol o con rol distinto este año.
Bueno, estoy para lo que quiera el entrenador. Cuando me necesite estaré y bueno, todo jugador quiere jugar lo máximo posible. O sea, si estoy bien y el míster quiere, jugaré todo lo que él mande.
¿Y tú qué tal estás? Lo primero, físicamente, ¿cómo estás?
Bien, bien. Al final, el año pasado tuve una lesión un poco fea en la rodilla, pero bueno, fue menos de lo que podía haber sido también. Así que, bien, acabé jugando, acabé entrenando, así que ahora con ganas de volver a coger ritmo, de conocer a los compañeros y de ponerme bien cuanto antes.
¿Qué te has encontrado en Urriche? Porque claro, tú estuviste en una etapa con diferente presidente, entrenador, director deportivo, compañeros, es casi un club nuevo, ¿no?
Sí, bueno, el año pasado también estuve, me dejaron entrenar con ellos la primera parte y bueno, al final el director deportivo le conocía, solo he ido ayer a entrenar el primer día, así que poco a poco iremos conociéndonos todos.
¿Qué te ha pedido el míster, John Castrillo, que has hablado con él?
Nada, de momento nada. Ayer fue la primera toma de contacto. Ellos ya llevan algo un poco más de una semana entrenando y bueno, intentar recoger la estructura del equipo, cómo jugamos y bueno, poco a poco también para ellos, para todos es nuevo y bueno, poco a poco intentar hacer un equipo.
Tienes 35 años, lo de la edad ya es muy relativa, ¿no?, en el mundo del fútbol, porque hemos visto que ya se estira con jugadores que os cuidáis un montón, depende de cada uno, ¿no?, en ese sentido. ¿Tú cómo te ves? ¿Con cuerda para rato o ya en los últimos bailes?
Bueno, poco a poco. A ver, como sí que el año pasado jugué muy poco, el año anterior también tuve un par de lesiones y bueno, iremos viendo cómo va el año y cómo va la cosa y luego ya decidiremos cuando acabe el año si seguir jugando o parar o bueno, ya se verá lo que se hace. Yo ahora tengo ganas de jugar y de estar activo, así que bueno, ya con el tiempo ya veremos.
Sí, año clave, ¿no?, para tomar esas decisiones, que empiece la liga, verte ahí y a partir de ahí tomar decisiones.
No, bueno, poco a poco, las cosas que surjan natural, que no sea nada forzado y que si veo que estoy bien y que puedo seguir ayudando y tal, pues seguir, y si no, pues creo que ya he tenido una carrera bastante bastante buena y larga y bueno, ya se mirará a final de año sin prisa y sin tomar decisiones en caliente.
Tienes mucha experiencia, muchos años en categorías superiores, ahora en segunda ref. Bueno, pues no digo que no vaya a ser complicada, pero bueno, no sé si se te va a exigir, pero se te va a mirar con lupa también, ¿no? Es decir, joder, es un tío que puede aportar, que tiene experiencia. Me imagino que la gente con la ilusión de verte ahí un poco en el centro del campo.
Bueno, sí, llevo mucho tiempo, muchas vueltas dadas y bueno, espero hacerlo lo mejor posible, como siempre he intentado y bueno, al final ayudar al equipo y que el equipo esté lo más alto posible, que es lo que importa.
El Porto subió también a segunda ref, así que te tocará derbi contra el equipo de tu pueblo, ¿no? Seguro que alguno ya te lo ha recordado.
Sí, bueno, no, al final yo tampoco dije nada que iba a firmar en Amore y la gente se enteró ayer, así que bueno, ya durante estas semanas ya me irán diciendo y ya iremos viendo cómo va la cosa.
Alguno igual si te enfada, ¿no? Y dice, oye, para jugar en segunda red haberte venido al pueblo.
Bueno, decisiones que se toman y al final es más fácil en un sitio donde ya me conocen y he estado y bueno, al final ha salido así y ya está.
¿Te gustaría acabar tu carrera en el Porto? ¿Cerrar un poco ahí el círculo en casa?
Ya veremos. Al final, lo que te he dicho, voy a jugar este año y luego ya veremos lo que sucede, lo que pasa, tomaremos decisiones y ya está.
Cojo tu trayectoria, Baskonia, Bilbao Athletic, cesión en Leganés, Zaragoza, Leganés, AEK de Atenas, estuviste también en el Málaga, Numancia, Ponferradina, Amorebieta, Andorra, Ponferradina y de nuevo Amorebieta. Muchos viajes, muchas maletas, muchos años de fútbol. No sé dónde más has disfrutado de toda esta larga trayectoria ya.
Bueno, en una rueda de prensa el año pasado dije que para mí la Ponferradina, quitando el Atleti, ha sido el equipo donde más he disfrutado, tanto en la ciudad y en el campo. Al final fue un sitio donde estuve 3 años seguidos también, que en toda mi carrera no lo he tenido. Y bueno, al final Ponferradina sí que guardo un muy buen recuerdo allí.
Y donde más sufriste, no voy a decir tampoco peor recuerdo, pero bueno, donde menos bien lo pasaste.
Bueno, ha habido sitios donde no ha salido la cosa tan bien como se esperaba. En Grecia también tuve algún problemilla, pero bueno, al final son experiencias y todo en la vida no es tan bonito. A veces hay que sufrir también para que luego los buenos momentos sean mejores.
Del Atlético no se puede hablar ni de espina clavada, porque oye, tú estuviste ahí, jugaste 23 partidos oficiales entre 2012 y 2015. Es verdad que no pudiste quedarte, consolidarte, pero bueno, eso lo llevas para siempre, ¿eh? ¿Cuántos querrían?
No, al final el Atleti yo entré con 12 años y estuve hasta desde los infantiles hasta el primer equipo en todas las categorías. Si yo hoy he tenido la carrera que he tenido también ha sido gracias al Atleti y que me dio la oportunidad también de jugar en el primer equipo y de estar tantos años en su cantera y aprender. Y para nada, o sea, yo es el equipo de mi vida, digamos, al final. Es donde he crecido, donde me he hecho mayor y donde he estado más a gusto.
De aquellos 23 partidos oficiales, ¿cuál recuerdas con más cariño?
Bueno, pues al final todos. Los últimos de mi primera temporada igual fue... Encadené un par de dos o tres creo titularidades y bueno, fue el año también de que nos clasificamos para la Champions y fue un bonito año.
Llegaste a debutar en Champions, que eso no lo puede decir cualquiera, vale, saliste en el 89, pero en un campo sí, que me imagino que no bueno, se te ha olvidado.
Jugué con el Atleti, jugué la previa con el Nápoles y luego en el AEK también jugué un par de partidos en la fase de grupos que nos clasificamos también para Champions y bueno, al final son partidos que quedan para el recuerdo.
Yo estaba también en San Paulo aquel día, vaya ambientazo de fútbol que se vivió allí.
Sí. Fue muy bonito al final y luego poder ganar también en San Mamés y conseguir la clasificación fue muy bonito.
El debut no te lo tengo ni que recordar, ¿no?
No, al final fue también... Fueron circunstancias también ahí en un partido UEFA, pero bueno, son oportunidades que tienes y muy, muy, muy contento.
Tú estaba Peña, luego entró Undabarrena también, el Bilbao Athletic, ¿no? Ahí al poder.
Sí, había unos cuantos y bueno, fue especial.
Bielsa te hizo debutar, él es un entrenador muy, muy particular también, de esos técnicos que los amas o casi casi los odias, muy diferente a todos los que has tenido, casi seguro, ¿no?
Sí, era especial, tenía una forma de trabajar diferente a lo que luego me he encontrado durante toda mi carrera y bueno, fue bonito también.
También jugaste con Valverde, el año pasado no fue bien la cosa con él, pero bueno, que nadie olvide lo que le ha dado Chingurri al Athletic.
Bueno, la verdad que Ernesto fue un entrenador, ha sido un entrenador, yo creo, en todas sus etapas en el Athletic que ha estado muy bien y que siempre ha sacado rendimiento al equipo y ha conseguido lo que ha conseguido.
Oye, ¿este Athletic de Terzic te ilusiona? ¿Qué esperas de este año del Athletic?
Bueno, al final, entrenador nuevo, cosas nuevas y tendrán que ir cogiendo poco a poco lo que quiere, pero bueno, el Athletic siempre pelea y seguro que va a estar arriba en la clasificación.
Pues esperemos también ver a la Morevieta en esa segunda ref arriba, porque el otro día hablábamos con John Castrillo y bueno, pues hay que esperar, ¿no? Porque es difícil ahora mismo, hay que ver los rivales, qué equipo, ¿no? Montan todos, cómo arranca la liga, pero bueno, el objetivo, ya sabemos que a la Morevieta y estar en segunda ref os van a pedir estar lo más arriba posible.
Bueno, eso es lo que intentaremos, poco a poco, equipo nuevo, ir conociéndonos todos e intentar hacer lo mejor posible, siempre dejando el alma en cada partido e intentar ganar los máximos posibles.
Eric Morán, como siempre, gracias por pasarte por nuestro Oye Cómo Va. Que vaya bien la temporada. Un saludo.
Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
San Lorenzo Hayak en Astrabudúa, el mejor ambiente festivo del 6 al 10 de agosto. Bajada de cuadrillas, chiquilecu, chiqui en playback, concursos gastronómicos, juegos, calejira de gaiteros, Erri Kirolak y conciertos, con Afónica Naranjo, Sakatu, Kresala, DJ Ronnie Ross. Astrabudúa co Hayak, ondo pasa, en Andio Kudala.
Y 8, seguimos en nuestro Oye Cómo Va y vamos con algún mensajito de los oyentes. Venga, nuestro WhatsApp 688-89-3635. Por aquí, el verano que viene, chapa del Palancas por Canales, tiempo al tiempo. Bueno, sí, es porque ha hecho un buen año, genial, pero que nos dejen en paz, sí. El Athletic actual, con los tres campeones del mundo, más la enorme proyección de los Canales, Johaneco, Selton y compañía, tiene que aspirar al máximo. Esta temporada no hay excusas que valgan. Otro dice, la final de la Euskal Chapela se juega el 19 de agosto, Real Athletic pregunta. Bueno, pues el Athletic no tiene ningún partido pautado para esa fecha, por lo menos de momento. El último que tiene programado es frente al Atalanta el viernes 14. Otra cosa es que se haga oficial. Sin fichajes a la vista es difícil imaginar de dónde puede venir la mejoría como para llegar a Europa. No sé si Canales y la vuelta de Nico serán suficientes. Vamos con nuestra sección Goles de la Historia. Una sección que recuperamos con Aner Gondra. Y hoy hablamos de un equipo histórico, por lo que hizo. Nos quedamos con el Nottingham Forest del 79.
Pues hoy nos vamos a finales de los 70 y vamos a hablar de un gol que marcó Trevor Francis, que lo llamaron el gol del millón de libras.
El gol del millón de libras.
Eso es, luego os explicaré por qué le pusieron ese mote al gol, que fue un gol que le dio al Nottingham Forest su primera Copa de Europa.
Tiene dos.
Eso es un equipo con una historia peculiar porque ganó esa primera Copa de Europa en el 79, nada más prácticamente de haber ascendido a primera división inglesa. Es un equipo que nada más llegar a primera ganó la liga, además encadenando una racha de victorias consecutivas impresionante. Y ganó la primera Copa de Europa en su debut.
O sea, vamos a situarnos. Es como si el Eibar, el primer año de subir, gana la Liga nada más subir, va a Europa y gana la Champions.
Y gana la Champions, eso es. Y luego encima, estos no se quedaron ahí. Al año siguiente fueron otra vez a la Copa de Europa por ser el vigente campeón y la volvieron a ganar.
Madre mía, el Nottingham Forest y la historia que tiene detrás.
Vente. Tuvieron su momento de gloria y obviamente es un equipo histórico en Gran Bretaña, pero hace ya años que está en segunda división y ni siquiera tiene visos de que puedan subir al corto plazo, pero bueno, ahí están peleando por ello.
Viviendo de la historia, el Atleti por lo menos está en primera línea.
Sí, 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 eso... No tenemos Champions en la vitrina, pero bueno, que los quiten lo bailado, ahí seguimos.
Sí, señor, y no cambiamos además esto por nada. Bueno, pues vamos con la historia de ese gol del millón de libras y la historia de este Nottingham, que lo cierto es que pues es sorprendente, ¿eh? Sí. Subir y ganar dos Copas de Europa.
Sí, pero el inicio de toda esta historia, la culpa de todo esto la tiene su entrenador, que era Brian Clough, que... Para que nos situemos un poquito, este hombre dejaba a Mourinho como un monaguillo. Era el prototipo de entrenador que es provocador, que es chulesco y yo creo que lo hace un poquito para quitar toda esa presión a la plantilla y que todos los focos le apunten a él, ¿no?
Un poco el Mourinho o el Clemente, ¿no?
Sí, sí, vamos, de ese pelo, sí, ahí andaba. Y bueno, pues Brian Clough es un hombre que siempre estaba en polémicas y gran parte de su éxito como entrenador estuvo primero en el socio que tenía, que ahora vamos a hablar de él, y sobre todo que era un gran motivador, ¿no? Tenía siempre a la plantilla al máximo de atención, de metido en el partido y demás. Este hombre pues empezó a entrenar nada más retirarse del fútbol y empezó por un equipo muy modesto, el Hartlepool United, y ahí contrató como segundo a Peter Taylor, que era un hombre que había sido compañero suyo en el fútbol. Este binomio fue muy especial, porque fueron encadenando pues diferentes clubes y siempre que coincidían los dos juntos tenían éxito. Y siempre que se separaban, pues iba tanto discreto para el uno como para el otro, ¿no? Si uno era motivador, como he dicho, y era polémico, el don de Peter Taylor era su don para captar el talento en jóvenes chavales o en jugadores que no habían destacado, pues él ponía él apuntaba con el dedo, se lo llevaba y lo convertía en una estrella, ¿no? Y es algo que se repitió a lo largo de toda su carrera.
Era un gran ojeador, entonces,
eso es,
¿no?
Eso es. Era, y además se complementaba con Brian Clough, que claro, con el carácter y la personalidad que tenía, pues no era fácil llevarse con él.
Sí.
Tuvieron diferentes etapas en las que se separaron. Por ejemplo, para que te hagas una idea, en el año 80, ya cuando eran campeones de Europa, Taylor, el segundo entrenador, publicó su biografía. No le sentó nada bien a Clough. Ahí ya empezaron las tiranteces. Y en el año 82, el ayudante Peter Taylor decidió abandonar el barco, ¿no? Y aunque luego, dentro de unos meses, se decidió a fichar por el Derby County como entrenador y tal, pero ya la relación entre ellos se rompió y además fue definitivamente cuando, desde el Derby County, Taylor decidió fichar a John Robertson, que era un futbolista que tenía Brian Clough en el Nottingham Forest, y ahí dejaron de hablarse y no se volverían a hablar nunca. Al de 10 años Taylor murió y bueno, ya ahí es cuando Clough, pues lo típico, ¿no? Que dijo, ay, qué pena estos 10 años que he perdido sin hablar con mi amigo y tal, y luego cuando escribió sus memorias se las dedicó, pero siempre tarde. Estas cosas de egos, ya sabes, que siempre se solucionan por la vía mala, vamos.
O sea, que se separaron en el 82 y luego acabaron fatal, sin hablarse, hasta que falleció el segundo entrenador, el técnico del Derby County.
Eso es.
Y una historia de éxito en esos primeros años y luego de odio entre ambos.
Sí, y bueno, ya si enfocamos un poquito ya la historia en la etapa del Nottingham Forest, el Nottingham Forest estaba en segunda división y a mitad de temporada destituye al técnico que tenían entonces porque no les iba muy bien y decide fichar a Brian Clough como entrenador, sin Peter Taylor, que era uno de esos paréntesis que tenían en su relación. Ahí está, pues esa media temporada y la siguiente, que sin pena ni gloria, pues reconduce el equipo pero no consigue nada, y al término de esa temporada y media le llama a Taylor, empiezan a trabajar de nuevo juntos y ahí empieza la maquinaria de Nottingham Forest. ascienden sin problemas a la primera división, y en ese primer año en primera es cuando, lo que hemos dicho, ¿no?, ganan la liga, pero además haciendo récords históricos. ¿Cuál era la clave de ese equipo? Que habían conseguido coger jugadores desconocidos que no habían explotado todavía, y otro grupo pues, de veteranos, ¿no?, que conocían la categoría, que tenían experiencia y demás. Creo que fueron 42 partidos invictos seguidos. Tú piensas en un equipo que recién ha ascendido. Y ese ha sido un récord que ha perdurado hasta el 2004. Si recuerdas, es el Arsenal de Henry, Pires, Ljungberg y toda esta gente, sí, que además les apodaron los Invencibles. Pues ellos fueron los que superaron la marca del Nottingham Forest de Brian Clough.
Superaron los 42 partidos sin perder, ¿eh?
Eso es, eso es. Y un
es
recién
que ni
ascendido.
Madrid ni Barça lo consiguen.
No, pues no sé dónde está el récord del Madrid, pero vamos, es más de una liga y por supuesto tiene que salir campeón, vamos. Pero bueno, con esto ya empieza el ego de Brian Clough, te puedes imaginar. Ahí dice una frase que dice que él no dice que él sea el mejor del mundo, pero nunca ha salido del top 1. O sea, es el típico humor inglés.
Sí, sí.
Pero bueno.
Es muy de Mourinho eso, sí.
Sí, sí, sí. En vez del Special One, bueno, pues sí. No soy el mejor, pero nunca ha salido del top 1. Bueno, van a la Copa de Europa y rompen todos los moldes. ¿Cuál era el secreto para motivar de Brian Clough? Él decía que antes de todos los partidos hacía un discurso en el vestuario a sus jugadores. Y aunque metía variaciones, decía que siempre iba alrededor de una idea. Y él les decía que en ese momento estaría dispuesto a pegar un tiro a su abuela con tal de conseguir los 3 puntos de esa tarde. Y bueno, dice que siempre le funcionó y que así consiguió que su abuela tuviese más vida que sus gatos.
sea, ¿cuántas veces ha matado a su abuela entonces?
Por eso, eso es. Bueno, y ahí debuta en la Copa de Europa y llega a la final contra el Malmö, y es un partido que lo resuelven solo con un único gol de Trevor Francis, que es el que decíamos que es el gol del millón de libras. ¿Por qué? Trevor Francis tenía el honor de ser el primer jugador inglés por el que se pagó 1 millón de libras. Y bueno, era una, pues como hoy en día los 90 millones de fulanito, de Cristiano y demás, pues aquello en su día fue una etiqueta y un peso que Travis pues tenía tal. Clough, para aliviar esa presión, él decía que no había costado 1 millón de libras, sino 999.999. Entonces, que era una tontería. Que no.
Era un cachondo, ¿eh?
Sí, sí, no, era un tipo peculiar. Es uno de los personajes más importantes y carismáticos del fútbol inglés. Cada día salen memorias y por ahí de anécdotas y demás, y tiene frases de estas, tiene a porrillo, vamos.
Sí, sí, un entrenador especial. Y fíjate qué final de la Copa Europa, ¿eh? Un Nottingham Forest, Malmo,
sí, en otros tiempos.
Sí,
desde
sí,
luego.
Desde luego. Y bueno, ese 1 millón de libras que ahora nos parece ridículo, pero claro, estamos hablando de finales de los 70, principios de los 80.
Eso es, sí, sí, no era una cantidad importante y que igual en otros mercados ya se había roto esa barrera, pero bueno, en Inglaterra, pues ya tengo el primer jugador inglés. Al año siguiente vuelven a la Copa de Europa como vigente campeón y vuelven a llegar a la final, esta vez contra el Hamburgo. Y ahí ganaron de nuevo 1-0 con un gol de John Robertson, ese futbolista que años después iría al Derby County
que fichó su segundo.
Eso es,
Taylor.
Y que rompería esa amistad, ¿no? Pues bueno, pues ese gol, esa Copa de Europa se la dio John Robertson. Y ahí se convierte el Nottingham Forest en el único equipo del mundo que tenía más Copas de Europa que ligas nacionales. Porque claro, piensa que entonces a la Copa de Europa solo iban los campeones de liga, no es como ahora que ya va el tercero, el cuarto, sí, el segundo. Sí. Y claro, como había clasificado como vigente campeón y la volvió a ganar, pues se encontró en la vitrina con 2 Copas de Europa y una liga inglesa.
Y solo una liga, ¿no? Que eso era casi inexplicable.
Eso es. Entonces, pues bueno, pues ese dato. Y como curiosidad sobre John Robertson, el propio Brian Clough hablaba, ¿no? Porque debía ser un chico pues un poco feo. Y decía, leo literal las palabras del entrenador, decía, era muy poco atractivo. Si algún día pensaba que me había levantado con mala cara, me sentaba a su lado. Comparado con él, de golpe me sentía como el Errol Flynn de las narices. Eso sí, cuando le dabas 1 metro sobre el césped, era un artista, era el Picasso del fútbol.
Qué simpático, ¿no?
Sí, sí, iba.
Se ponía con el jugador en las fotos, ya le estoy viendo, para quedar bien.
Iba haciendo amigos. Y bueno, el Nottingham Forest siguió siendo el equipo de Brian Clough hasta el año 93, o sea, encadenó 18 temporadas en el Nottingham Forest, aunque ya no estuvo en esos niveles de pelear por títulos europeos. Incluso en esos 18 años llegó a entrenar en el Nottingham a su hijo Nigel, que con los años llegaría a ser el segundo máximo goleador de la historia del club. Luego salió del Nottingham Forest y fichó por el Derby County. Y bueno, y ahí empezó el declive de Clough, que tenía también su lado negro. Aparte del carácter, empezó a tener problemas con el alcohol y bueno, fue algo que fue degenerando y al final se retiró del fútbol y 10 años después moriría pues, con un cáncer y después de haber sido trasplantado su hígado y demás. Dejó huella, por supuesto, en Nottingham y en Derby y, de hecho, la carretera que une las dos ciudades lleva su nombre. Como en honor a él, ¿no?
¿Cómo cuidan esos detalles en Inglaterra?
Sí, en Inglaterra, muchísimo. No es la primera vez que aquí hablamos de algún protagonista que después pues tiene la grada de Celtic Park, el nombre de aquel entrenador protestante. Ese tipo de cosas en Inglaterra dejan mucha huella y se encargan de que se note, ¿no? Y sobre todo generaciones venideras, ¿no? Que recuerden esas cosas. Y bueno, y en cuanto al Nottingham Forest, pues ya empezó luego con años después el declive, como hemos dicho, ya está en segunda. Y bueno, sueñan con tener un entrenador con ese carácter, ¿no? Y ese carácter que iba más allá del terreno de juego, porque incluso era famoso por liderar las marchas en favor de los mineros en huelga. Incluso el Partido Laborista le estuvo persiguiendo durante años para ofrecerle un cargo que nunca quiso coger. Y ahí están. Y para terminar, dos detalles. En esas dos Copas de Europa, el jugador que levantó el trofeo era el capitán, John McGovern, que para que veas cómo era Brian Clough de fiel a sus jugadores. A este jugador lo fichó en el Hartlepool United cuando solo tenía 16 años, después se lo llevó al Derby County, después se lo llevó al Leeds y después le llevó al Nottingham Forest para ser el capitán que levantó las dos Copas de Europa. O sea, llevó un chico desde los 16 años hasta 4 equipos diferentes para ganar.
Sí. Era como su maleta, él iba pegado al entrenador.
Era fiel, igual que se iba llevando el segundo entrenador, pues se llevaba a diferentes jugadores desde la segunda división hasta ganar Copas de Europa. Y para terminar, la frase que define un poquito cómo era Brian Clough, esa personalidad, ese carácter, ¿no? Él decía que si discutía con un jugador, él lo que haría es sentarse con él, hablarlo durante unos minutos sobre el problema. Y al de 20 minutos, pues decidir los dos que él tenía razón. Así era Brian Clough.
Genio y figura. El Nottingham Forest del 79. Vamos con mensajes de los oyentes. 688-89-3635. Pregunta un oyente. El Nottingham no está en la Premier League. No jugó la temporada pasada en Champions. Está en la Premier League, sí, desde la 22-23. Ya hemos dicho que es una sección que rescatamos con Aner Gondra goles de la historia. De hace unos años, porque la historia sigue vigente, a pesar de que ahora sí está en la primera. The Damned United, peli sobre Brian Clough. Sí, muy buena además. A añadir, dice otro oyente, que Derby County y Nottingham Forest son eternos rivales. Pues apuntado queda. 688-89-3635.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
Dos y 24, seguimos en nuestro Oye Cómo Va. Y aprovechamos este mes de agosto, en el que la actualidad nos da un poquito de tregua, para abordar otras cuestiones. Antes hemos comentado la actualidad del equipo rojiblanco femenino, que ya lleva unos cuantos años en la élite, ahora en esta Liga F. ¿Pero de dónde viene todo esto? ¿Cuáles son los orígenes del fútbol femenino? Pues nos lo contaba en su día también Juancho Arranz.
Los inicios son bastante duros y muchas veces solo se da valor a lo que conocemos actualmente. El fútbol femenino en Vizcaya, pues más o menos hacia el año 70, las nescas vizcaínas ya corrían detrás de un balón de fútbol, pero corrían casi, digamos, en la clandestinidad.
Estamos hablando de los años 70.
70. Dicho lo de clandestinidad con todo el cariño. Porque es cuando aparecieron los primeros clubes femeninos y los encuentros que disputaban más o menos pues era de forma periódica y aprovechaban por las fiestas de los barrios, pueblos. Pero claro, lógicamente todo ello sin el amparo federativo. De hecho, la Federación Española no reconoció el fútbol femenino hasta la presidencia de Pablo Porta en noviembre de 1980. Volviendo al inicio del fútbol femenino, no solo en Vizcaya, al parecer fue el 23 de marzo de 1895 cuando dos equipos, compuestos exclusivamente por mujeres, disputaron en el Crouch and Athletic Ground de Londres, y perdón por mi inglés, el primer partido de fútbol femenino reconocido oficialmente por la FIFA, es decir, 195 años antes que la Federación Española.
O sea, la FIFA estaba en términos de igualdad bastante más puesta que la Federación Española, ¿eh?
Y esto fue un duelo que midió a dos equipos del norte y del sur de Londres, citados por la fundadora, un año antes, en 1894, del British Ladies Football Club, una señorita llamada Nettie Honeywell. Y el combinado del norte, esto es anecdótico, venció por 7-1 al del sur. Y bueno, ya como siempre, en aquella época, a favor de este espectáculo, entre comillas, como le llamaban, se posicionaron tanto el diario The Guardian como The Standard. El Bristol Mercury, sin embargo, mostró su rechazo a la iniciativa y coincidió con el Daily Post, famoso tabloide, en el que las féminas no pueden jugar y nunca jugarán al fútbol como debe ser jugado. No sé lo que entenderían.
Bueno, pues fueron unos visionarios.
Luego, si vamos al caso del Estado español, de un encuentro entre dos equipos femeninos, la primera noticia que se tiene es a través de una reseña publicada por El Mundo Deportivo el 11 de junio de 1914, que en su página 4, el periódico solo constaba de 6, deja constancia del partido celebrado dos días antes en el campo de la calle Industria, le llamaban al campo como español, entre el Giralda, equipado de rojo, y el Montserrat, que con camiseta blanca perdió por 2-1.
Ese es el primer partido femenino en el que hay constancia escrita en los periódicos.
En el Estado español.
Vale. ¿Y lo que atañe a Vizcaya?
Según el desaparecido semanario Estadio, en su edición del 29 de diciembre de 1969, nos informaba cómo el día de Navidad 22 jovencitas se lanzaron a las 4:30, horario típico de entonces para el fútbol, al campo de fútbol de Urriche en Amorebieta. Y el objeto era recaudar fondos para aliviar las necesidades de un buen puñado de familias pobres de la zona.
Pues parece que este acto benéfico, por llamarlo de alguna forma, impulsó el primer partido del que tenemos constancia también en Vizcaya entre mujeres.
Y aquí es bueno, es bonito tener recuerdos de reseñas de periódicos antiguos desaparecidos en Vizcaya, porque nos comenta que bajo el arbitraje de la señorita Lourdes, auxiliada por las también señoritas Arri y Sorione, se enfrentaron el Iraulcha de Amorebieta y el Kemen de Durango, ganando las primeras por 3-1. Y en la misma crónica reseñaban que en el equipo de Durango participaba una mexicana, Augusta, de 17 abriles, que llevaba un año viviendo en Vizcaya. Y decían que esta señorita había jugado dos años en la liga femenina de su país como delantero centro, donde llevaba marcados más de 60 goles, con 17 añitos.
Sí, con 16, porque si ya llevaba un año viviendo en Vizcaya y antes había jugado dos años en la liga de su país, pues menuda fenómeno, ¿no?
Casualidades. No sé cómo serían los campos mexicanos. En Urriche estaba, supongo que estaría de aquella época, conocemos todos, lleno de barro y de fango, y no pudo terminar el encuentro porque se lesionó. Volviendo a la década de los 70, por aquella época más o menos existían 12, 14 equipos de fútbol femenino, pero de la información que yo tengo destacaban por su actividad 8 de ellos. Bueno, lo primero que quizás llame a los oyentes sea llamativo en algunos casos es el nombre con el que participaban. Bueno, empezamos por el Gorantxa Rives de Galdakao, que fue creado en septiembre de 1969. Tenía una plantilla de 22 jugadores, siendo su entrenador Miguel Caballero y su capitana Blanca Goiri, que trabajaba administrativa en el ayuntamiento del propio pueblo. Luego nos encontramos con el Kemen de Durango, que lo hemos nombrado antiguamente cuando jugó el partido solidario. que tenía una plantilla de 13 jugadoras.
Bastante más justita. Sí, sí.
Y era entrenado por José Ignacio Aguirrezábal y su capitana era Puri Pérez, administrativa por obligación y medio izquierdo por devoción. Este fue creado en octubre de 1969.
Bueno, pues ya tenemos al Gorantxa Rives de Galdakao, al Kemen de Durango y seguimos.
Bueno, y yo, la bibliografía que he consultado tengo, figura como Mendico Herria, el equipo de la Arboleda. Su fundación data del año 1969.
Hubo un boom ahí de equipos femeninos.
Sí, y yo creo que era lo de las fiestas del pueblo. Con apenas 14 jugadoras, estaba entrenado por Guti, que había sido portero del Sporting de Gijón.
No el del Real Madrid, que nadie se confunda.
Portero. Hombre, Guti, si hubiera sido el entrenador, hubiera tenido más carisma y seguro que tenía más de 14 jugadoras.
También puede ser.
Su capitana era Nor Chubata, de 20 años y estudiante. Y luego nos vamos al año 70, donde está el Quincha de Ceverio, que fue fundado en mayo, pues a raíz de las fiestas de la Cruz. Una vez más, las fiestas tenían la culpa. Y tenía este club tenía las 11 jugadoras justas. Su capitana se llamaba Iluminada Ayerdi, ama de casa, y era familiar del entrenador, Iñaki Ayerdi. Posiblemente sería la hermana pequeña, sobrina.
Bueno, que tenía el gusanillo del fútbol metido en los genes.
Y luego, uno de los nombres que me llamó la atención fue el Duff Gordon. Suena un poquito de Munguía.
Munguía.
Entrenado por Santi Magar, estaba compuesto por 14 jugadoras, siendo su capitana Miren Aguinaga, de 17 añitos, residente en Gatica y estudiante de secretariado. Este club fue fundado en el año 1970, en el mes de junio. Luego nos vamos a uno que luego se podrá hablar largo y tendido, el Mayona de Sondica. Fue fundado
Mayona
de
suena a Begoña, pero nos vamos a Sondica.
Mayona. Vale. Sí. Fundado el 2 de agosto de 1970, tenía como capitana Ana Miren Astoreca, de 17 años, que estaba preparando para oposiciones o oficinas, siendo entrenador Pachi Cantero, y tenía 16 jugadoras a sus órdenes entre los 12 y los 19. Unas serían las que jugaban y las otras las aprendizas. Digamos,
ya, ¿no? Ya. Tampoco tenía muchas jugadoras, pero bueno, suficientes para practicar el deporte que les gustaba.
Bueno, y ahora viene el Vías 96, que decían que el fútbol es cosa de hombres, pero vemos que alguna casa de licor pues también dedicó tiempo a las chicas.
También apostó por las mujeres.
Estaba compuesto por 22 jugadoras entre los 14 y 21 años y estaban capitaneadas por Begoña Vidaurrázaga y este club fue fundado en marzo de 1971. Su entrenador era José Gastán, que era árbitro de fútbol. Creo que mucha gente de los años 80, 90 se acordará de él. Llegó a jugar, a arbitrar incluso en segunda división. Y yo tengo un gran cariño a él porque durante 13 años yo fui uno de los organizadores del fútbol sala interbancario y tuvimos la gran suerte de que colaboraba desinteresadamente.
Y también era entrenador de este equipo, Vías 96 de San Ignacio. Nos vamos ahora hasta Igorre.
Bueno, aunque fue fundado en 1969, lo he dejado para el final porque tenía unas pequeñas dudas. El Soberano de Igorre tuvo apenas un par de años de temporada de vida.
Ya sabemos quién patrocinaba este equipo, ¿no?
Sí, el contrario del otro, de San Ignacio.
Guerra de licores había.
yo, haciendo un inciso, decía que en su día que los partidos jugaban a las 3:30, a las 4 de la tarde, tú dile a la mujer, un hombre, que te vas a ver un partido de fútbol de chicas. Y que te diga, ¿quiénes juegan? El Vías 96 contra el Soberano.
Soberano.
Y a ver cómo se lo explicas a la mujer.
Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Finales de los 60, principios de los 70, este en concreto del 69, pero que no duró mucho, ¿no?
No. Bueno, pues según el semanario Estadio, dice que su entrenador era José María Echevarría. Pero yo como tengo un muy buen amigo que fue antiguo directivo del Club Deportivo Arratia, pues comentándolo, Javier Uchurtu, me rectifica la información, porque me indica que en realidad era Pedro Antonio Echevarría Pinedo el entrenador, y estaba ayudado por Ángel Romero. La capitanía la ostentaba Pepi Rodríguez, de 18 años, que era estudiante de bachillerato y contaba con 18 jugadoras. Y el amigo Javier Uchurto encima me añadió que el presidente era José Luis Regil Larravide. Bueno, pues como siempre, todos estos equipos, como decíamos al principio, eran para fiestas, pues tuvieron muchos problemas, dificultades económicas y fueron desapareciendo con el tiempo. Tan solo logró sobrevivir el Mayona de Sondica, que pasó a denominarse Txori Riko Neskak. Este equipo fue el que en el 2000 desapareció, pero muchas de sus jugadoras pasaron a integrar el Leioa.
Sí, además fue el primer equipo vizcaíno en federarse, ¿no? En el 82.
En el 82, junto al Oyargan de Arrigorriaga, efectivamente. Bueno, pues el Leioa, como todos sabemos, a los dos años fue absorbido, de su creación, fue absorbido por el Athletic Club, después de haber ascendido a División Nacional.
O sea que el del Mayona, de Sondica, pasaron muchas jugadoras al Leioa y en el Leioa...
No, del Mayona pasaron al Txorierri con Neskak, sí. Del Neska, del Txorierri, al Leioa y en dos años otra vez al Athletic.
Lo absorbió el Athletic y ahora es, bueno, pues el club que todos conocemos. Y creo que ha recopilado también unas cuantas opiniones, ¿no?, sobre esto del fútbol femenino de la época.
Sí, es curioso porque, como siempre, bueno, pues todo el mundo tenemos derecho a opinar, pero en aquella época Miguel Gutiérrez, que era un incipiente, que luego ha sido un grandioso fisioterapeuta del Athletic Club, decía que hoy por hoy el fútbol femenino es un desastre, porque han comenzado medio en broma, medio en serio a jugar. Dice, bueno, pero que no se puede pretender que solamente salgan a jugar el domingo sin prepararse convenientemente, pues porque no es adecuado para la preparación, la musculatura de la mujer.
Sería más profesionalidad, vamos a decirlo así, ¿no?
Sí, eso se supone. De aquella época estaba el famoso Ronnie Allen, de manager del Atleti, y este fue ya más categórico y tajante. No me gusta nada el fútbol entre mujeres. Y añadía, mientras animaba a los jugadores cuando le hacían la entrevista el estadio, el fútbol es cosa de hombres.
Bueno. Pues sí, eso es lo que decía Ronnie Allen. También hay que contextualizar esas palabras, que estamos hablando de los años 70. No digo que estuvieran bien ni mal, pero son de los años 70. Y lo peor es que hoy en día todavía lo mantiene alguno. Que
bueno, al menos fue grave. Al menos fue tajante y conciso.
Sí, sí. Más opiniones.
José Ignacio Zarza, gerente del Athletic. No me gusta nada como deporte. Es violento y nada estético para la mujer, porque en el choque femenino se ven situaciones muy duras. Como espectáculo, dependerá de lo guapas que sean quienes juegan. Pero no me imagino ver a una mujer rematando en plancha, por ejemplo. Resulta como novedad, pero no cuajará como deporte.
Otro visionario, entonces.
Sí. Y bueno, y luego llegamos al último, que era el presidente del Athletic Club en aquella época, don Félix Orá, que decía, bueno, que no puede ni debe haber choque entre mujeres, textual. El fútbol sin choques, sin virilidad, no puede dar la emoción. Por eso me parece difícil que llegue a entusiasmar como deporte. Y luego hay una frase...
Pero decía que como espectáculo le gustaba, al menos.
Bueno, sí, pero ya decía, pero que a poder ser que fueran guapas.
Sí.
Puestos a elegir. Y luego hay una frase, una clásica, pues que siempre queda para la historia. Decía, no me imagino, no, que alguna vez se pueda llenar el campo de San Mamés con una final de fútbol femenino. Don Félix Orá, que en paz descanse, fue, nadie lo puede negar, un grandísimo presidente.
Así es.
Sí, fue el impulsor de las instalaciones de Lezama. El club ganó con él la Copa de 1973 al Castellón. Consiguió recuperar el nombre británico de nuestro querido equipo. Bueno, pero dicho con todo cariño, como adivino, volvemos a repetir que estamos hablando de los años 70.
Sí, sí.
Y hay que respetar todo. Pero no tiene precio lo que estaba por llegar.
No tiene precio como adivino porque... En 2003 se jugó aquel Athletic Hispalis en San Mamés y casi se llena San Mamés. Hubo 35.000 espectadores.
El 27 de abril, efectivamente, de 2003, el Athletic femenino, derrotando por 5-0 al Hispalis, logró el primer título de la Superliga, casualidad, el primer año que competía en la categoría.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
La vida de un futbolista dura más de 90 minutos. Va más allá de los descuentos. De hecho, comienza cada pitido final. En ese momento, los escudos, las camisetas, los hinchas, todo desaparece para dejar paso a la realidad. Aquel momento en el que combinan sueños con tristezas y dramas con lágrimas, cargando recuerdos dolorosos que siempre llevarán en el corazón. Vamos a repasar algunas de estas historias de futbolistas. Jakub Blaszowski. No hay gol que anote sin que mire al cielo para recordarla. Su madre, Ana, partió cuando solo tenía 11 años y lo hizo de la manera más cruel para un niño de esa edad. Kuba vio como su padre, Sigmund, la apuñalaba una y otra vez hasta la muerte, después de una discusión matrimonial. El jugador del Wolfsburgo pasó 4 días sin hablar ni comer. Nunca voy a entender por qué sucedió. Yo siempre me pregunto por qué. Hasta el final de mi vida voy a tener que vivir con esto. Daría todo lo que fuera a cambio de que mi madre estuviera viva, señaló visiblemente emocionado en una entrevista para la televisión polaca. Desde su detención, Blaszowski nunca más volvió a ver a su padre, condenado a 15 años de prisión. Hasta mayo de 2012, cuando el volante de 28 años asistió a su funeral. Intentó dejar el fútbol, pero su tío Jerzy Brzeszek, ex capitán de la selección de Polonia, lo evitó. Frank Ribéry. Con cada sonrisa que dibuja en su rostro, cuenta su historia. La vida se encargó de hacerlo disputar finales desde que abrió los ojos por primera vez. Al nacer, sus padres lo abandonaron en un convento de monjas. 2 años más tarde, sufrió un accidente vehicular mientras viajaba en el asiento trasero de un auto. Con el choque, el francés salió expulsado del lugar en el que estaba y su rostro dio contra el parabrisas, ocasionándole una serie de cortes, los cuales derivaron en cicatrices que luce hasta el día de hoy. De ahí que su apodo sea Scarface, famosa película protagonizada por Al Pacino. De pequeño se burlaban de mí y me escondía a llorar en un rincón, pero eso me ha ayudado en la vida, aseguró alguna vez Ribéry, quien fue echado del convento en donde vivía por revoltoso. Cuentan que el futbolista de 31 años escapaba del lugar para irse a jugar a fútbol con sus amigos. Antes de lograr innumerables títulos con el Bayern Múnich y ser elegido como el mejor de Europa, Frank tuvo que sobrevivir trabajando como albañil. Jesús Arizmendi. El seguir jugando ya lo hace un triunfador. Su esfuerzo es el mejor homenaje para sus padres, que murieron hace ya más de 5 años. No hubo despedida. Jesús Arizmendi Pino, padre del Moncho y suboficial de la Policía Nacional, asesinó de 2 disparos a su esposa Zoila Milderlazo y luego se quitó la vida con la misma arma. Todo sucedió en la puerta del Colegio de Nutricionistas de Arequipa, en donde trabajaba la madre, un trágico martes de junio de 2009. El motivo habría sido por deudas económicas. Juan Guillermo Cuadrado. Antes de regatear rivales, aprendió a esquivar balas. Cuando los tiros sonaban, un pequeño, Juan Guillermo, de tan solo 4 años, se escondía debajo de su cama, siguiendo las indicaciones de sus padres. Ningún disparo lo alcanzó, pero su corazón quedó herido para siempre. Cerca de él, el cuerpo de su padre, quien trabajaba en una finca productora de banana, estaba inmóvil en el suelo. Tras lograr su cometido, los criminales se dieron a la fuga. Eran tiempos violentos en el municipio de Antioquia, en Colombia. Su madre, Marcela Bello, asumió la responsabilidad del hogar, el cual sacó adelante ganándose el sueldo en bananeras y heladerías. Nunca le faltó de nada al jugador de la Juve, quien al llegar al balompié italiano le dijo a su madre que no trabajara más. Mario Regueiro. Golpe tras golpe se ha mantenido en pie, como buen uruguayo. Mientras jugaba en Racing Club, Regueiro fue notificado que su hermana de 43 años había perdido la batalla. Decidió suicidarse. No soportaba el dolor por el fallecimiento de su hija en un accidente de tráfico. Su tragedia había comenzado 2 años antes, en 2011. Álvaro Costa y Javier Regueiro, ambos sobrinos del exjugador del Valencia y Nacional de Montevideo, fueron asesinados por un ajuste de cuentas en la capital charrúa. Hoy, Mario sigue en pie de guerra, luchando con los colores del cerro de su país. Mario Balotelli. Muchas veces actúa sin razón, como lo hicieron alguna vez sus padres. Con problemas graves en el intestino y pensando que se iba a morir, los ganeses, Thomas y Rose Bargua, sus progenitores, decidieron mudarse a Brescia. En la ciudad italiana la situación familiar no cambió y la escasez seguía con ellos. Cegados por la pobreza que les rodeaba, entregaron al servicio social a Mario, cuando aún era un bebé. En ese momento aparecieron Francesco y Silvia Balotelli, pareja superviviente de la exterminación judía en Europa, quienes criaron, según sus costumbres, al delantero italiano. A pesar de su locura, Mario siempre encuentra momentos de luz, como en las semifinales de la Eurocopa 2012, cuando con 2 goles suyos le dio el triunfo a Italia ante Alemania y protagonizó uno de los momentos más emotivos del torneo. Aquel abrazo interminable junto a su madre, quien había visitado los campos de concentración de Auschwitz, en donde asesinaron a gran parte de su familia, pasará a la historia. Piermario Morosini. Con cada lucha, los latidos de su corazón disminuían. En pleno partido, cuando disputaba un encuentro con el Livorno por la Serie B italiana, Morosino cayó desplomado sobre el césped por un paro cardíaco. No pudo más. Aquel sábado de abril de 2012, el joven de 26 años se quedó sin fuerzas tras una batalla incansable. Hacía 11 años que había perdido a su madre. 2 años después perdía a su padre. Entre ambas muertes, Francesco, su hermano, decidió suicidarse, víctima de una profunda depresión. Morosini nunca perdió la sonrisa. Así lo confesó Antonio Di Natale, quien desde la desaparición de su amigo se haría cargo de Carla María, la hermana discapacitada de Morosini. Hope Solo. Su coraje dentro y fuera de la cancha deja bien claro que las mujeres no son el sexo débil. Antes de alcanzar la gloria con la selección femenina de Estados Unidos, solo tuvo que afrontar una difícil infancia. Fue concebida en la cárcel, en una visita de su madre a su padre, Jeffrey John. Nunca existió la tranquilidad en su hogar. Su padre era un delincuente habitual y su madre siempre tenía en la mano una botella de licor. Sin embargo, fue Jeffrey quien le arrancó más lágrimas a la bella Hope. Cuando era scout, su papá le robó todo el dinero ahorrado por ella y sus compañeras. A los 7 años, el señor Solo la raptó junto a su hermano, hecho que lo puso nuevamente tras las rejas. Con el transcurso del tiempo, su padre intentó cambiar y nunca se perdió un encuentro de su hija. Hasta 2007, Jeffrey se disponía a viajar a Nueva York para ver a su hija jugar, pero un fulminante ataque al corazón se lo impidió. Hope Solo, más fuerte que su dolor, y lo demostró al ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y Londres 2012. Carlos Tevez. Desde pequeño se acostumbró a recibir faltas muy duras, de aquellas que buscan el físico y no la pelota. A los 5 años perdió a su padre, quien murió al instante tras recibir 23 balazos en un tiroteo en el barrio de Fuerte Apache. Carlos no le había dado su apellido y su madre, Fabiana Martínez, decidió abandonarlo cuando solo tenía 6 meses. Los obstáculos siguieron apareciendo. Con 10 meses le cayó agua hirviendo en el cuello y parte del rostro. Todo empeoró cuando, por desesperación, lo cubrieron con mantas de nylon para llevarlo al hospital. las cuales quedaron pegadas a su piel, agravando más la situación. Las cicatrices que lleva son el recuerdo de aquel accidente que pudo acabar en tragedia. Ya sano, tras 2 meses de terapia intensiva, el Apache quedó a cargo de sus tíos maternos. Jugando en el Manchester United, recibió la mala noticia de que su hermano biológico, el único con el que mantenía relación, y su cuñado fueron apresados por intentar robar un camión blindado. Ahí decidió ponerle fin a aquel vínculo. Unos meses después, su padre adoptivo fue secuestrado y liberado después de 8 horas. Y a pesar de los malos momentos, Tevez se sigue encargando de regatear y divertir al público con goles en cada partido. Eso sí, ahora lo hace en la Liga China. Víctor Moses. Tuvo que abandonar su país con la velocidad que lo caracteriza, pero no por decisión propia. En 2002, en Nigeria, se decretaba la ley islámica, quedando como blancos aquellas personas que no la cumplían. Su familia era de clase alta y cristiana, incluso su padre era ministro de esa religión en la ciudad de Kudana. Como cada tarde, Víctor se encontraba jugando a fútbol con los amigos en el colegio, esperando que viniera su padre y se lo llevara a casa. Sin embargo, ese momento jamás llegaría. Su tío fue a buscarlo y le explicó el motivo. Sus padres habían sido asesinados en su domicilio por musulmanes y él debía escapar para sobrevivir. Con solo 11 años y sin asimilar la impactante noticia, el futbolista del Stoke City pasó escondido algunos días hasta que pudo salir del país africano rumbo a Inglaterra. Tras una lenta adaptación al país europeo, Moses comenzó a destacar en el Crystal Palace antes de llegar a la Premier League con el Wigan. Luego pasaría al Liverpool y al Chelsea, club al que pertenece actualmente.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait. I don't wanna wait. I don't wanna wait. To celebrate it, baby, I just don't wanna wait. Swimming in the deep blue, got me thinking about you. I'm just trying to dive right in. Wanna spend tonight like the last night of our lives, chasing.
Recta final de nuestro Yo Cómo Va para otras noticias. Now, nace el campeonato Hiriburuak Laboral Kutxa de BTT, la liga de mountain bike de las capitales vascas. Emulando el exitoso campeonato de pilota femenina organizada por las tres ciudades, nace ahora un nuevo torneo para mujeres, esta vez de ciclismo. Con pruebas en Donosti, Vitoria-Gasteiz y Bilbao. Tendrá formato de liga por equipos de 3 o 4 integrantes que se revelarán para dar el máximo número de vueltas en 3 horas a los circuitos de BTT de formato olímpico preparados por las federaciones de ciclismo. 20 de septiembre en Donosti, una semana después en Gasteiz y concluirá el 12 de octubre en Bilbao, en un circuito adaptado como el resto a un nivel técnico medio, sin perder la esencia del ciclismo de montaña. Podrán tomar parte equipos con mujeres federadas y no federadas de categoría cadete en adelante. Las inscripciones están abiertas en la web 3iriburuak.eus hasta el 14 de septiembre y serán gratuitas gracias a la colaboración de los ayuntamientos del gobierno vasco, de los ayuntamientos de las ciudades que participan, Donosti, Gasteiz y Bilbao, gobierno vasco, y gracias también a Laboral Kutxa. Por otra parte, la noruega Hauseth vencía ayer en la tercera etapa del Tour de Francia de 157 kilómetros entre las ciudades suizas de Ginebra y la comuna francesa de Poligny, gracias a una espectacular escapada con la que conseguía también enfundarse el maillot amarillo. Completaron el podio la belga Kopecky, segunda a 1:24, y la neerlandesa Marianne Vos, tercera a 2:48. Hoy arranca, por cierto, la vuelta a Burgos. 18 remontistas de Oriamendi 2010 han mostrado su apoyo a su compañero Imanol Ansa, que ha sido excluido del próximo campeonato individual. Los pelotaris han hecho público un comunicado en el que destacan que les resulta muy difícil comprender esta decisión y a través del que, además de mostrar su firme apoyo a Ansa II, realizan un llamamiento en defensa del futuro del remonte. El campeonato individual será presentado el jueves. Y estará integrado por los dos finalistas de la pasada edición, Aritz Juanenea y Endika Barrenechea, a quienes se unirán Xavi Espíroz, José Choscurra, Iván Larrañaga y Kemen Aldave. En natación, Iris Tío se ha proclamado campeona continental en la modalidad de solo técnico de natación artística en el Campeonato de Europa de Deportes Acuáticos que se está disputando en París, logrando su cuarta medalla y la sexta para España en la cita francesa. Y cerramos con el Athletic Genuine, porque el equipo de la Fundación ha regresado del Mundial de Houston con el reconocimiento más valioso del campeonato, el premio al Fair Play. Por segundo año consecutivo, los Leones han sido distinguidos por su deportividad, compañerismo y respeto dentro y fuera del terreno de juego. Durante 6 días, el Athletic Genuine ha disfrutado de una experiencia inolvidable en Estados Unidos, participando por tercera edición consecutiva en un torneo que ha reunido a más de 1.000 deportistas con discapacidad intelectual y autismo de más de 50 clubes y selecciones nacionales de 53 países. Y nosotros vamos poniendo ya el broche a nuestro Oye Cómo Va. Con Cristina y los subterráneos nos despedimos en esta jornada de martes 4 de agosto. Les recuerdo que el deporte vuelve mañana a 1:30. Mañana además sacamos la gabarra, ¿eh? Mañana hemos convocado a varios tertulianos para analizar la actualidad del Athletic, que se estrena el 22 de agosto en Samames. El saludo de Raúl Jiménez en la despedida. Mañana más. Les esperamos a 1:30. Eskerrik asko, agur. Quema los tribunales, quema todos los bares, porque no voy a volver. Ay, ay, ay. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. Los camioneros cuelgan sonrisas del parabrisas cuando me ven. Soy la princesa de la autopista y hasta los polis besan mis pies. Quiero llegar muy lejos, casi casi hasta el final, donde nadie da consejos. Pasando la frontera con una calavera tatuada en el cristal. Esto que iba a ligar, dije mi amor, voy por cigarrillos y una vez dentro le metí gas. El muy cretino me tiró un beso por el espejo retrovisor. Ahora la luna pasa la noche oyendo el ruido de mi motor. Los tipos duros pasan apuros cuando se cruzan por mi carril. Y en el cielo todos los santos son de mi bando y rezan por mí. Dile a papá que me voy de la ciudad.
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar El M, el único, el de siempre.